Bueno, pues buenas tardes. Con un poquito de retraso, bastante retraso. Vamos a empezar otra clase más de lo del enfoque este. Otra clase más de renta y dinero. O sea, sí, de renta y dinero. Y vamos a ver, a seguir con el modelo renta-gasto. No sé si os ha dado tiempo a repasar en Semana Santa. Habéis visto los vídeos anteriores, de otros años. O sea, del año pasado, que es cuando se empezó esta historia. Hoy me había propuesto hacer otro enfoque, para no repetir un poco lo de los vídeos, el vídeo del año pasado. Otro enfoque en el sentido, por ejemplo, centrarnos hoy en lo que sería el cálculo de los multiplicadores. Y ver alguna cosita. Entonces, vamos a hacer, ¿se oye bien? ¿Se me oye? ¿Se entiende? Lo de la pantalla no sirve para mucho porque no se ve nada, pero bueno, si veis, si voy y vengo y tal. Víctor, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Preparado? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, de calor. Vamos a coger el modelo general, el modelo renta-gasto, el modelo con sector exterior y sector público. Bueno, antes de nada, quisiera aclarar que, por ejemplo, esta definición ya la hicimos cuando pasamos de contabilidad nacional al modelo renta-gasto. T son impuestos netos de transferencia, que se componen de los impuestos autónomos o impuestos exógenos, impuestos que van a ser constantes, T sub cero, más unos impuestos que dependen de la renta, T minúscula es tipo impositivo, por la renta y menos transferencias. Entonces, las transferencias van a ser exógenas, no dependen de la renta. Los impuestos pueden ser exógenos, pueden ser dependientes de la renta o puede ser los dos a la vez. O la función, el término T puede incluir los tres elementos que acabamos de ver. O sea, yo puedo decir, dado un modelo en el que T es igual a T sub cero. Y se ha acabado. Estoy diciendo que el modelo tiene solo impuestos exógenos. Y no tiene impuestos proporcionales y no tiene transferencia. Lo puedo poner o lo puedo decir. Dado un modelo donde los impuestos son exógenos. Punto. Y no digo más. Luego el modelo es este. No hay proporcionales ni hay transferencias. Dado un modelo donde los impuestos son proporcionales. Pues tengo este modelo. Dado un modelo donde los impuestos son proporcionales y exógenos o autónomos. Tengo lo otro. Donde además hay transferencias. Bueno, yo puedo elegir aquí el modelo en función de que yo quiera plantear en el ejercicio, pero que T mayúscula son impuestos netos de transferencia. Y son impuestos directos, porque los indirectos dijimos que los quitábamos. Cuando pasamos de contabilidad nacional al modelo, eliminamos lo que eran impuestos indirectos, eliminamos cotizaciones sociales, eliminamos una serie de cosas. Todo eso ya desapareció. Pero dejamos los impuestos directos, que pueden ser constantes, los exógenos y proporcionales, y dejamos las transferencias, que venían a los impuestos restantes. ¿Vale? Bien. También hay que recordar que la renta disponible era igual a I menos T. I es la producción y T es lo que acabamos de ver. ¿Vale? Y que la función de consumo siempre va a ser esta. Un consumo autónomo más una propensión a consumir por renta disponible. Pero claro, la renta disponible, esto va a ser siempre así, C por I menos T. ¿Dónde van a estar los cambios? En esta T, que puede ser de esas tres posibilidades que hemos visto, esas combinaciones que tenemos con esos tres componentes. Pero la función de consumo va a depender de la renta disponible.
Pero no hace los impuestos, como son impuestos proporcionales, ¿cuál es la fórmula?
La fórmula es T, tipo impositivo, por renta. ¿Vale? Bien, la función de consumo siempre va a ser esta. Lo que va a estar bailando, va a estar cambiando, es el término de la T. ¿De acuerdo? El impuesto neto de transferencia. Bien, luego la función de inversión. La función de inversión, pues aquí va a ser de dos tipos, o autónoma o autónoma más dependiente de la renta, positivamente. Esta M es la propensión a invertir. Y solo hay esto, en el modelo renta-gasto solo hay esto. ¿Vale? Os puedo anticipar que cuando pasemos al modelo ISLM, aquí habrá un menos algo sobre el tipo de interés. En la función de inversión, o sea, la inversión depende de un componente autónomo, que viene dado básicamente por expectativas, luego de otro componente que depende positivamente de la renta, propensión a consumir por renta, es decir, cada vez que aumenta la renta aumentará la inversión, y luego hay otro componente, pero que se aparecerá cuando tengamos un modelo ISLM. ¿Por qué? Porque lo que depende negativamente del tipo de interés, el tipo de interés va a ser otra variable endógena. Y en el modelo renta-gasto solo tenemos una ecuación para resolver una variable endógena. Por tanto, este término no puede aparecer en el modelo renta-gasto, porque sería otra endógena y solo tenemos una ecuación en el modelo renta-gasto. ¿Cuándo aparece? En el modelo ISLM, donde hay dos ecuaciones con dos incógnitas, que son dos variables endógenas, la renta y el tipo de interés. ¿Vale? Bien, el gasto público siempre va a ser exógeno y si incluimos el sector exterior, las exportaciones van a ser siempre exógenas y las importaciones van a tener un componente exógeno y un componente que depende de la renta, positivamente. Bueno, esto para el modelo renta-gasto. No sé si... a ver, antes de seguir, aprovechando que tenemos esta expresión, matizar lo siguiente. De la expresión que las estamos hablando, por ejemplo, o sea, lo que es exportaciones e importaciones. Yo siempre trato de no liaros, de hacerlo, tratar de que a lo mejor con esto os complico la vida, o a lo mejor yo trato cuando abrimos la economía al exterior, tenemos las exportaciones y tenemos las importaciones. ¿Y cómo se definen las exportaciones y las importaciones? Bueno, pues en el modelo renta-gasto ponemos las funciones estas. Este es el modelo renta-gasto. Es decir, el modelo más sencillo de exportaciones y el modelo más sencillo de importación. ¿Vale? Cuando nos vamos al modelo ISLM, economía abierta, estas exportaciones van a depender del tipo de cambio real y de la renta exterior, como ya veremos. ¿Vale? Y las importaciones van a depender del tipo de cambio real y de la renta interior. Es decir, cuando pasamos a un modelo ISLM, las exportaciones y las importaciones, o las exportaciones netas que son X menos M. Entonces, las exportaciones netas, en el modelo renta-gasto se expresan de esta manera, en el modelo ISLM se expresan de esta otra forma, más compleja, más detallada, mejor. En el modelo renta-gasto es lo más sencillo, ¿vale? Pero cuando estéis en el modelo ISLM, no digáis, bueno, pero si esto ya lo habíamos definido. Bueno, esto se vuelve a definir, la función de exportaciones e importaciones, modelo ISLM, está. Pero a lo que voy, esto más o menos se entiende, pero luego hay un ejercicio en los exámenes, siempre que hay un ejercicio o un problema a desarrollar en tres puntos, y ya están hechos los exámenes, y sigue siendo igual, os lo digo, donde la cuestión es que en ese modelo, en ese ejercicio, en ese problema, os van a dar una expresión de IS. Ya veremos cómo planteamos ese tipo de ejercicios, pero lo que quiero que quede claro es que el modelo IS va a ser el de la IS y del M, pero para expresarlo numéricamente lo que hacemos es que el modelo, tenemos en el problema, a ver, este es el problema, donde tenemos una IS y una LL, que nos van a dar. Bueno, pues en esta IS lo que vamos a hacer no es meter esta exportación e importaciones de este modelo, sino que cogemos esta parte, este modelo sencillo de exportaciones e importación, para simplificar. Porque este desarrollo numérico de las, del apartado este, que estoy señalando ahora, el desarrollo numérico de esto es muy complejo para meterlo, enchufarlo en las ecuaciones. Entonces, insisto que estas exportaciones y estas importaciones tan simples se utilizan en el modelo renta-gasto, que en el modelo ISLM se complica, pero en el problema esas exportaciones y importaciones se expresan de esta manera. Por ahí un poco que alguien podría decir, bueno, ¿y por qué aquí es de una manera, por qué aquí de otra? El problema, cuando se plantea el problema, es que si yo pongo la expresión correcta en términos de ISLM correctos, tendría que meter tipos de cambio, tendría que meter renta exterior. Es decir, el problema se hace mucho más complejo y la resolución o el entendimiento del problema básicamente es el mismo. Es decir, ¿o se entiende o no se entiende? Entonces, este modelo sencillo y este modelo sencillo de X y M es el que se enchufa luego en el problema. Bueno, no sé si con eso os habéis aclarado. Y luego están las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio del modelo general es que la renta es igual al consumo más inversión más gasto más X menos N. Esto ya lo sabíamos. Bien. Y la otra expresión, ahorro más impuestos es igual a inversión más gasto público más X menos N. Si os sabéis la expresión general, las expresiones generales es luego más fácil ir a lo reducido. O sea, aquí se puede empezar poco a poco desde lo pequeño a lo más complejo o estudiarte lo complejo y decir, bueno, ¿qué no hay sector exterior? Bueno, pues este término, esos términos de ahí no existen. ¿Qué no hay sector público? Pues este término no existe, este tampoco y este tampoco. Y ya está. ¿Vale? Vamos a hacer, pero las condiciones de equilibrio generales son esas. Bueno, entonces vamos a coger la expresión más general. Supongamos que nos dicen, dado el siguiente modelo. Renta-gasto, evidentemente, renta-gasto. Y es igual el término que multiplica la renta de las importaciones es Z, porque ya habíamos cogido M para la propensión a invertir. Pero bueno. Entonces, a ver, la expresión es, la renta es igual al consumo autónomo más propensión a consumir por renta menos impuestos autónomo. Más inversión autónoma, más gasto público autónomo, más exportaciones autónomas, menos importaciones autónomas, menos Z por I. ¿De acuerdo? Bien, ese es el modelo. Entonces, ya nos han dado todo. Esta es la función de consumo. ¿Qué impuestos hay ahí? Son impuestos autónomos, exógenos, constantes, no hay impuestos proporcionales. La inversión no depende de la renta. El gasto es, como siempre, autónomo y la función de exportaciones e importaciones son las que son siempre, porque no siempre son igual. ¿Vale? Y a partir de aquí nos dicen, bueno, dado este modelo, es uno concreto dentro del modelo general, tenemos que calcular el multiplicador del gasto autónomo. Multiplicador del gasto autónomo. ¿Cómo se calcula eso? Vamos a calcular el multiplicador, no digo del gasto público, digo del gasto autónomo. Cuando digo de gasto autónomo, quiere decir que ese multiplicador me vale para definir el multiplicador del gasto público, me va a servir para definir el multiplicador sobre la inversión autónoma, sobre el consumo autónomo, porque es el mismo. Entonces, por ejemplo, cojamos un componente autónomo de los de gasto. Cojamos el más socorrido y fácil, que es el gasto público. Entonces, para yo ver el multiplicador de algo, lo que tengo que hacer es calcular el impacto en la renta de la variación de ese componente autónomo que me dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que diferenciar esta expresión, o utilizar incrementos, diferenciar con respecto a la variable endógena, que va a cambiar siempre, y la exógena que me dicen que cambia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si cambia el gasto público y me dicen, dígame cuál es el multiplicador del gasto público, concretando un poquito más, pues yo tengo que saber que lo que estoy cambiando, lo que voy a cambiar es esta variable.
Bueno, eso no cambia.
Voy a cambiar el gasto público. Y el gasto público, al cambiar, va a modificar la renta. Y va a modificar la renta. Y va a modificar la renta que está por acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Diferencio con respecto a la renta y sería diferencial I igual a C por diferencial de renta menos Z por diferencial de I más ahora diferencial de gasto público. Y eso me da que diferencial de I es igual a, esto pasaría aquí restando, pasaría ahí 1 partido por 1 menos C más Z. Diferencial de G. Este es el multiplicador del gasto público, en este modelo. A ver, como regla general, a mí me he dado un modelo y yo quiero calcular el multiplicador. El multiplicador se calcula diferenciando con respecto a la renta, que es la variable que va a cambiar, que es la endógena, y la exógena que cambia, que es el gasto público. En este caso, que me preguntan por el gasto público. ¿Vale? Y ese sería el multiplicador. Bien. ¿Cuál sería el multiplicador del consumo autónomo? Si en lugar aquí poner diferencial de gasto pongo diferencial de consumo autónomo, esto es lo mismo. Y si aquí pongo diferencial de inversión autónoma, el multiplicador es el mismo. Y si aquí pongo exportaciones autónomas, el multiplicador es el mismo. Por eso a esto se le llama multiplicador del gasto autónomo general. ¿Vale? Fijaos que los términos que están en el denominador de la expresión del multiplicador es 1 menos todos los coeficientes que son sensibles a la renta. ¿Y con qué signo? Pues en el denominador va a estar siempre 1, o sea, va a estar 1 menos C. Esto siempre. Y luego depende cómo sea el modelo. Pero fijaos que si la propensión a consumir está con menos, la propensión a invertir, por la lógica, bueno, a lo mejor todavía no hemos entrado en la lógica, que luego explicaré, tiene que estar, de momento, tenéis que tener claro que el signo tiene que ser contrario. Por ejemplo, no hemos entrado en la lógica económica. Es que, bueno, quiero derivar solamente de momento para calcular el multiplicador, pero esto también tiene su lógica económica que nos ayuda a explicar el multiplicador. A ver, rápidamente. Si yo incremento el gasto público, si se incrementa el gasto público, la lógica económica que dice que aumenta la demanda. Al aumentar la demanda, aumenta la producción o renta. Luego, tengo que ir enseguida, me cambian una variable, ¿vale? Cuando me cambian una variable, yo tengo que ir por un procedimiento mental o por lo que sea, a ver qué pasa con la renta. Tengo que ver qué pasa con la renta inmediatamente, ¿vale? Entonces, en este caso, la renta sube. Porque aumenta el gasto, la renta tiene que subir. Bien. Pero es que al aumentar la renta, ahora es cuando me tengo que ir a las variables que dependen de la renta. Por ejemplo, ¿Qué variable depende de la renta? Depende del consumo. El consumo va a tirar. El consumo tira de la renta. La renta tira del consumo. Aquí empieza la dinámica multiplicador del consumo. ¿Qué otra variable depende aquí de la renta? Las importaciones, porque no hay otra variable. Las importaciones, pero claro, si aumenta la renta, aumentan las importaciones. Las importaciones aumentan, pero al aumentar las importaciones, está restando renta. Entonces, aquí el efecto es negativo, porque si yo aumento el gasto y lo que hago es generar importaciones, no aumento producción interna. Entonces, a lo que voy es que esta C me está diciendo cómo es la mecánica esta del proceso multiplicador. Que una vez que se aumenta la renta, hay un proceso multiplicador a través del consumo. Está, aunque pone un signo más, está sumando, está haciendo el multiplicador mayor. Sin embargo, la Z, cuanto mayor sea la Z, mayor importación genero y menor producción interna. Por tanto, este proceso multiplicador vía de importaciones lo que hace es restar producción. Luego tiene que ir con signo distinto, porque esa, cuanto mayor sea la Z, menor será el multiplicador. Bueno, ¿qué hay que estudiar? Hacemos otro caso. ¿En casa cómo lo lleváis? Vamos a hacer. Supongamos que nos dan otro modelo. Y nos dicen, voy a coger el modelo largo. Pero, ya tiene que estar esto trillado. C sub 0 más C. Víctor, necesitas que te deletree, ¿no?
Sí, supuesto, lo mismo para esto.
Bueno, esto más o menos lo visualiza. La renta es igual a... El modelo que os dan es, la renta es igual al consumo autónomo más propensión a consumir por I menos C por I. Por ejemplo. Y además os dicen, la inversión es autónoma más dependiente de la renta, más gasto público que es autónomo, más exportaciones autónomas, menos importaciones autónomas, menos las zetas por I. Este es, son las importaciones que están restando. Ese es el modelo que nos da. El modelo, el normal, el general, es el que mete los impuestos proporcionales, que tiene el tipo impositivo. Bien, y de aquí tenemos que calcular el multiplicador del gasto público. A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Diferenciar con respecto a la renta y con respecto al gasto público. Entonces aquí tenemos que el diferencial de I es igual a C por 1 menos T diferencial de I más M diferencial de I menos Z diferencial de I. Y ahora ya más diferencial de gasto público. La macro es una asignatura que hay que desarrollar muchas cosas. Una vez que se han sabido desarrollar, se saben desarrollar, son cosas que son siempre muy simples. Si se sabe desarrollar, luego es muy simple todo. A ver, de aquí despejando, me quedaría que diferencial de I es igual a... 1 partido por 1 menos C por 1 menos T menos M más Z diferencial de gasto público. Entonces, fijaos que ya tenemos un multiplicador, ¿sí?, que tiene todos los ingredientes que podemos pedir. ¿Cómo llegamos a este multiplicador? Diferenciando con respecto a la renta y la variable exógena que cambia. Entonces, diferencial. ¿La renta cuánto va a variar la renta? La renta va a variar lo que varía el gasto público por este multiplicador. ¿Y ese multiplicador qué tiene? Pues tiene los siguientes términos. 1 menos propensión a consumir. Ya está. El otro día me pareció ver en los foros que alguien decía que tenía que aprenderse a ver cómo organizar, se organizaba para aprenderse todos los multiplicadores y tal, no sé qué. El multiplicador es uno, aprendes ese y ya está. Los demás dependen del caso que te toque. Cada quien no hay más que uno. A ver, este tiene todos los componentes que puede tener. Porque está el tipo impositivo, está la propensión a consumir, está la propensión a invertir y está la propensión a importar. Cosas que tenemos que tener claras. Cuando yo diferencio por una variable autónoma, en el numerador voy a tener un 1 y ahora veremos que cuando son impuestos, lo que yo estoy diferenciando aquí son impuestos o transferencias, no voy a tener en el numerador un 1. Voy a tener otra cosa. Pero si aquí yo tengo diferencial de gasto, o diferencial de inversión autónoma, o diferencial de exportaciones autónomas, o diferencial de consumo autónomo, todas estas variables autónomas, aquí voy a tener un 1. Y en el denominador tengo 1 menos propensión a consumir, que ya no lo sabe. Bien. ¿El tipo impositivo con qué signo tiene que ir con respecto a la propensión a consumir? Fijaos que... vamos a hacer... ver la lógica esta económica. Bueno, si yo incremento el gasto público, inmediatamente sé que la renta sube, ¿vale? La renta sube. Y al subir la renta, esto va a generar ahora movimientos en qué variables. Sé que las variables que dependen de la renta es el consumo, por un lado, que va, al subir la renta, va a estimular el consumo. Consumo que a su vez aumenta la renta, aumenta el consumo, aumenta la renta, etc. Proceso multiplicador por aquí. A su vez, también están los impuestos, que ahora dependen de la renta. Entonces, los impuestos suben que bajan la renta. Al subir los impuestos, disminuye el gasto y disminuye la renta. Luego, este... fijaos que este proceso multiplicador está restando, este está sumando, este está restando. La inversión, ¿qué ocurre con la inversión? Que como en este caso depende de la renta, al subir la renta, empieza la inversión a subir, que sube la renta, que sube la inversión, etc. Y aquí otro proceso multiplicador que suma. Y finalmente están las importaciones, que aquí también dependen de la renta, que suben, pero que lo que hacen es caer la renta, etcétera, y que lo que hacen es restar. Luego, sabemos de qué variables va a depender el multiplicador y qué signo van a tener. Porque unas están restando demanda y otras están estimulando, aumentando la demanda. Vamos para atrás. Por eso tiene signo contrario, este término de aquí está con... es un menos, pero con el menos delante sería un más. Es decir, esto es 1 menos C más C por T. Este término del tipo impositivo está sumando. Menos M está con el mismo signo que la propensión a consumir porque está estimulando la economía. Y más Z, cuando tiene más, es que está restando, está aminorando el multiplicador. ¿Vale? Luego, la lógica del multiplicador con la lógica económica que hemos visto antes tiene que ser, esto facilita a la hora de poner números, no solo calcular, sino poner letras en el multiplicador. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, este es el multiplicador más general. ¿Qué tiene? Pues tiene la propensión a consumir, que claro, que está es 1 menos propensión a consumir, ya lo sabemos de memoria. Y luego podemos poner el tipo impositivo por 1 menos T por C, o podemos despejarlo y sacar y poner más CT, ¿verdad? Menos M más Z. Tenemos el modelo completo. ¿Bien? Bueno, más o menos entendido. Bien. Ahora, en el modelo este,
¿el cual?
Espera que me aclare. En este modelo, donde la renta era igual al consumo autónomo más propensión a consumir por... voy a hacer otro modelo. Hacemos otro modelo. Ponemos otro modelo. Y calculamos el multiplicador. Cuando lo hayamos hecho 3 veces, veréis que no hay que diferenciar nada, directamente el multiplicador os sale, está ahí, es que son los valores que no pueden ser otros. Bueno, entonces supongamos que el modelo es este, la renta es igual a consumo autónomo más propensión a consumir por renta menos T sub 0 más, perdón, menos T por I más TR 0 más I sub 0 más M por I más G sub 0. Vamos, el modelo se alarga mucho, pero bueno, es el modelo general y vosotros ya os vais acostumbrando al modelo general. ¿Tenéis este error exterior? Pues ya está, quitáis la Z, ¿vale? Más X sub 0 menos M sub 0 menos Z por I. Ese es el modelo que ahora os doy. Que es un modelo el más completo. Tiene todos los componentes de T, de los impuestos netos de transferencia, y tiene la inversión en el modelo extenso, tiene el modelo más completo renta-gasto que podemos poner. ¿Vale? Mi pregunta es, ¿sabríamos calcular cuál es el multiplicador, o podemos calcular así inmediatamente el multiplicador del gasto público de este modelo? Tendríamos que diferenciar con respecto a la renta, que va a cambiar, y el gasto público, que cambia, ¿vale? Bien, entonces, pero, por ejemplo, alguien que, por ejemplo, es que esto moderno, que no se apaga nunca. Bueno, a ver, cuando me dicen calcule usted el multiplicador, lo que podéis hacer es lo siguiente, del gasto público. Lo podéis hacer lo siguiente, vamos a ver. Yo me sé el multiplicador del gasto público, el general, el grande. Bien, es el que era 1 partido por 1 menos C más CG menos M más Z. Os lo sabéis de memoria ya. La Z tiene que estar con signo más, porque son las importaciones y están restando. Los tipos positivos están multiplicando a la propensión a consumir y tiene signo positivo. ¿Vale? Esto ya lo sabéis. Y por diferencial de gasto público. Este es el modelo general. Vamos a ver el modelo que nos han dado aquí. Este modelo que nos han dado resulta que tiene tipo impositivo. Vale. Hostia, tiene tipo impositivo, tiene propensión a invertir, propensión a importar, evidentemente siempre va a tener la propensión a consumir. Tenemos todos los elementos ahí, luego esto tiene que estar, luego es ese, no hay más. Si diferenciamos, nos tiene que salir ese. Solo hay uno, solo. Multiplicado. Ahora, que nos dicen, no hay sector exterior. Bueno, pues entonces el multiplicador pues será menos la Z. Que resulta que los impuestos son autónomos.
Ah, pues este me le quito.
Es que es así, es que no tiene más. El proceso de cálculo es diferenciar esa expresión con respecto a la renta y la variable que cambia, ¿vale? Bueno, ¿dónde vienen las complicaciones? Un poquito más complicado. Un poquito más complicado es el cálculo de este modelo si quiero averiguar, por ejemplo, el multiplicador de los impuestos autónomos. De los impuestos autónomos. ¿Cuál sería? A ver, de este modelo, cuando yo diferencio con respecto a la renta, todo es igual. Es decir, yo tengo que poner todo lo que multiplica la renta está aquí en el denominador. Y todo lo que multiplica la renta es sigue estando en el denominador, sigue el modelo, es este de aquí, que en el denominador está lo mismo. Pero ahora yo tengo aquí diferencias de impuestos autónomos. ¿Cuál es la diferencia? Que los impuestos autónomos están enchufados aquí. Ahí están los impuestos autónomos. Entonces ya no me vale diferencial de gasto público, sin más, sino que ese diferencial de gasto público ahora se transforma en menos. Cuando yo diferencio esta expresión con respecto a la renta, me sale lo mismo ahí que aquí. Cuando diferencio esta expresión con respecto al gasto público, aquí sería menos diferencial de gasto público. Luego lo hago las operaciones y me sale eso. Pero cuando diferencio con respecto a los impuestos autónomos, sería menos C por diferencial de impuestos autónomos. Bueno, a ver qué se va. Menos C por diferencial de impuestos autónomos. Luego, el multiplicador de los impuestos autónomos sería un menos C partido por lo que es hemos calculado antes por diferencial de impuestos autónomos. El multiplicador de los impuestos autónomos es este. Y alguien dirá, bueno, vamos a ver, bien, bien, hasta ahora lo de la Z lo había entendido, pero ¿qué significa el C? Y sí, pues, a ver, antes, bueno, ¿lo habéis copiado? ¿Sí? Vamos a ver, te digo que es otro enfoque que quiero dar del modelo general sin ir paso a paso, porque eso está más o menos grabado, y es a ver si así, que alguno, atacando por uno o por otro, os es más fácil entender. Hemos llegado a la conclusión que el multiplicador del gasto era diferencial de I era igual a 1 menos C por más CC. Menos M más Z. Aquí ya lo sabéis. Por diferencial de gasto. Imaginad que en un ejercicio os dan, estos son 10. Si os dan estos valores, tenéis que ir con un multiplicador, os dicen lo que es la renta. Diferencial de gasto público. ¿Vale? Bien. ¿Y cuál es el diferencial, cuál es el multiplicador de los impuestos autónomos? Sería diferencial de I igual a menos C por todo lo mismo que todo lo que de ahí abajo, en el denominador que tenemos ahí, diferencial de impuestos autónomos. Bien. ¿Y qué diferencia hay? ¿Cuál es mayor? ¿El multiplicador del gasto o el multiplicador de los impuestos autónomos? ¿Del gasto por? No, bueno, independientemente, en valor absoluto, ¿cuál es mayor? Uno es positivo y otro es negativo. ¿Eh? No. A ver, C, propensión a consumir, es menor que 1. Menor que 1. Entonces, quiere decir que este multiplicador es negativo, sí, pero el valor absoluto es más pequeño que el multiplicador del gasto. Porque C es menor que 1. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué tiene que ser ese multiplicador de los impuestos menor que el del gasto público? Pues tiene su lógica económica. A ver, si yo incremento el gasto público, el incremento en la demanda agregada, todo va directamente a incremento de demanda agregada e incremento en la renta. Y luego empiezan los procesos multiplicadores siguientes, que sabemos, ¿vale? Sin embargo, si lo que hago es aumentar los impuestos autónomos, no va directamente a reducir la demanda agregada. Cuando a ti aumentan los impuestos autónomos, lo que hacen es reducir tu renta disponible. Tu renta disponible. Y cuando reduces tu renta disponible, esto hace reducir la renta disponible. Y al reducir la renta disponible, reduce después reduces el consumo. Y ahora esto sí incide en la renta y esto incide en las partidas multiplicadoras. Pero claro, cuando llegamos a la reducción del consumo, la reducción de impuestos, parte se va a consumo y parte se va a ahorro. Por eso, el impacto siempre de los impuestos va a ser menor en la renta que el impacto del incremento de gasto público en la renta. ¿Vale? Porque uno va directamente a aumentar el gasto, mientras que el otro se filtra y parte reduce consumo y parte reduce ahorro. Porque va a renta disponible. Y finalmente esa reducción del consumo es la que reduce la renta. Y a partir de ahí luego empiezan todos los procesos multiplicadores. Por tanto, el multiplicador de las de los impuestos tiene que ser menor. ¿Vale? O sea, que tiene su lógica. ¿Vale? Más o menos. A ver de memoria. A ver si la habéis entendido. ¿Cuál sería el multiplicador de las transferencias? Que siempre son autónomas, no hace falta decir que son autónomas. Diferencial de I es igual, diferencial de transferencias, hasta aquí, bien. Más C. ¿Y el denominador? Lo de siempre. 1 menos C, más CC, menos M, más Z. Y ya está. Las transferencias son como un impuesto negativo. A ver, un aumento de transferencia es un aumento de gasto. Aumento de gasto que generará aumento de renta. Un aumento de impuestos es una reducción de renta disponible que caerá la demanda, caerá la renta, por eso tiene el signo negativo. Entonces, fijaos que hemos aprendido, los multiplicadores los hemos aprendido ya. Ya no hay más. Porque los multiplicadores con respecto al tipo impositivo, el que quiera, los estudia y tal, pero no son tan relevantes. Se pueden. Lo que hay que saberse es esto. A partir de esto, el que quiera puede luego estudiar cuál sería el multiplicador del tipo impositivo. Y lo estudia y lo analiza, verá que tiene cierta complicación, se debe utilizar por términos discretos en lugar por derivadas, etcétera. Pero hasta aquí, el saberse hasta donde hemos visto es básico, ¿vale? Básico. Y tampoco es tan complicado, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Insisto que lo del multiplicador, del tipo impositivo o otras cosas, se pueden ver. Bueno, una vez que sabemos el multiplicador, nos da, ahora nos pueden dar el modelo que les dé la gana. Porque ya sabéis el multiplicador que va a ser. Yo supongo, ahora por ejemplo os digo, dado el siguiente modelo, la renta es igual al consumo autónomo más propensión a consumir por I menos T sub 0 más I sub 0 más G sub 0. Ya está, os doy ese modelo. Y os digo, por favor, decirme cuál es el multiplicador del gasto en este modelo.
Diferencial de I es igual a 1 en el numerador partido por 1 menos C, eso siempre.
Como no hay impuestos proporcionales, no se ponen. Y como además la inversión no depende de la renta, pues ya se acabó la historia.
Por diferencial de gastos.
Pues ya está. ¿Y cuál es el multiplicador de los impuestos autónomos? En este caso.
Menos C partido por 1 menos C por diferencial de impuestos autónomos.
Ya está. Y si ahora os digo, suponga usted que está en una economía tal que esta, en este modelo, no sé si es bueno, oye, a los de casa no termino de, si preguntan algo me lo decís,
no estoy pendiente, perdonad, pero no estaba pendiente de vos. Imaginar acordar en este modelo. Ellos dicen, ¿qué ocurre en ese modelo con la renta si yo aumento el gasto público en la misma cantidad que aumento los impuestos? Todos los modelos renta-gasto, ISLM, lo que sea, lo podemos simplemente resolver formalmente. Podemos utilizar los gráficos, o sea, que el tema de los gráficos también es voluntario. Os puede ayudar, o a lo mejor no. Hay quien con las derivadas lo pasa a pipa y ya está. Hay quien... Pero que no es obligatorio, son herramientas que cada uno utilizará para resolver el problema que os hayan puesto, para dominar un poco la materia y nada más. A ver, ahora os dicen, aumenta el gasto público igual la misma cantidad que aumenta los impuestos autónomos. Y entonces dice, ¿qué efecto se produce en la renta? Entonces, hay dos opciones. Una, decir, bueno, yo voy a considerar solamente que aumenta el gasto público y ver qué pasa con la renta. Y luego, más, lo que hago es ver cuando aumento los impuestos qué pasa con la renta y sumo. ¿Vale? Puedo hacer eso o puedo hacer... diferenciar todo esto con respecto al gasto, a los impuestos autónomos y a la renta, ¿vale? Y resolverlo conjuntamente. Puedo hacer ambas cosas. Pero fijaos que si yo lo que hago es sumar, ¿cuál sería la variación total de la renta? A ver. La variación, el incremento total de la renta, el total, sería el incremento debido al gasto, incremento de la renta debido al gasto, menos la reducción de la renta debido a los impuestos. Bien. Pero eso es igual a 1 partido por 1 menos C, por diferencial de G sub 0, menos C, partido por 1 menos C, diferencial de impuesto. Los impuestos son subidas, luego se queda con los signos. Entonces esto me da igual a, como diferencial de gasto y diferencial de impuestos es lo mismo, porque he dicho que las cantidades son las mismas, eso me queda en 1 menos C, partido por 1 menos C, por diferencial de lo que queráis. O gasto igual a impuesto, y esto se va, y esto me queda... diferenciales. Es decir, que el incremento de I es igual al incremento de gasto e igual al incremento de impuestos. Cuando me dicen aumenta el gasto público y aumentan los impuestos en la misma cantidad, lo primero, antes incluso de saber el modelo, es que si aumenta el gasto público, sabéis que tiene mayor multiplicador que el aumento que el de los impuestos. Luego, si uno aumenta el gasto, que aumentará la producción, que es el gasto público, y el otro aumenta los impuestos, que reduce la producción, pero uno domina sobre el otro, que es el gasto público sobre los impuestos, sabéis que la renta va a subir. Cuando dicen aumenta el gasto público igual a los impuestos, bien, sea el modelo que sea, la renta va a subir, porque el gasto público tiene una incidencia mayor en la renta que los impuestos. La renta va a subir. Ahora, ¿cuánto? Esa es otra. ¿Cuánto sube? Pues tengo que calcular, hago diferenciales aquí y veo que la variación de la renta al alza menos la variación de la renta a la baja por los impuestos, me sale igual a que la renta sube igual que el gasto y sube igual que los impuestos. Es sumar estos términos, estas dos expresiones, ¿vale? Sumarlas y sabiendo que las diferenciales de gasto y de impuestos son iguales, ¿vale? Pero si ha ocurrido eso, si al final la renta se ha incrementado igual que incrementa el gasto, igual que incrementa los impuestos, Vamos a otra expresión que resulta fundamental conocer. Yo puedo, que es el saldo presupuestario. El saldo presupuestario lo puedo poner en positivo y es ingresos menos gastos, o decir déficit. Y en ese caso el déficit es gasto menos ingreso. O en todo caso, mirar el saldo presupuestario y ver si mejora o empeora, pero cuando habla de déficit, mejora el déficit, es que aumenta el saldo presupuestario. Y que este juego tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces, el saldo presupuestario en este modelo era los impuestos que eran solo autónomos. Y el gasto público autónomo. Bueno, pues en este modelo la expresión saldo presupuestario es esa. Si yo esto lo cambio en la misma cantidad que aumento el gasto público, esto se me queda igual. Desde el punto de vista presupuestario, la variación del saldo presupuestario es cero. Se le llama a esto teorema del presupuesto equilibrado. Es que manteniendo el presupuesto equilibrado, he logrado generar incremento de renta. Y además en la misma cantidad que el incremento de gasto o el incremento de impuestos. ¿Sí? A partir de aquí, lo que tenéis que hacer es manejar, pero es que siempre dar vueltas sobre cosas. Bueno, evidentemente yo, para mí es fácil, vosotros entiendo que sea complejo. Entonces, lo del saldo presupuestario, en este caso, hay que tenerlo en cuenta, en este caso es muy sencillito, otras veces puede ser más complicado. Hacemos otra cosa. ¿Dudas? ¿Alguno en casa? Bueno, a ver, fijaos que el modelo que acabamos de hacer, hay otra forma de hacer las cosas, otro enfoque. La renta era igual a consumo autónomo más propensión a consumir por renta menos T sub 0 más T sub 0 más G sub 0. ¿Vale? Esa es la situación. Tiene que haber, siempre vamos a ir de un equilibrio a otro equilibrio. De un equilibrio a otro. Estática comparativa. De un equilibrio a otro equilibrio. Luego, en este caso, podemos decir que estamos en el equilibrio 1. Este es el equilibrio 1. Y todos esos términos están dados. ¿Vale? El nuevo equilibrio, cuando yo, por ejemplo, incremente el gasto, yo voy a incrementar el gasto igual a incremento de impuestos. ¿Vale? ¿Qué pasará en el nuevo equilibrio? En el nuevo equilibrio yo tendré equilibrio de E sub 2, un nuevo equilibrio, igual C sub 0, seguirá siendo C sub 0, que no cambia, más propensión a consumir, que es la misma, por una I sub 2, porque se ha cambiado ese equilibrio, menos una T sub 1, o 2, aquí hemos puesto 0, bueno, este es 1, porque cambian los impuestos sí cambian, más I sub 0, más G sub 1, que cambia. Cambia los impuestos, el gasto, la renta y la renta. Los demás son elementos autónomos que no cambian. Entonces, si yo cojo y resto el segundo equilibrio al primero, me tiene que dar. Es decir, la variación de la renta, I sub E2 menos I sub E1, será igual. Este término con este se me va. Este otro con este se me va. Y aquí tengo C, que multiplica a la variación de la renta menos la variación de los impuestos. ¿No? Más variación de gasto público. Y ya está. Yo aquí, fíjate, puedo hacer esto también y me tiene que salir lo mismo que antes, si no en algo me equivoco. Entonces aquí me queda que 1 menos C multiplica incremento de renta igual a 1 menos C que multiplica al diferencial de G igual al diferencial de G, porque cambian en la misma cantidad. Y eso, este término Con este se va y me queda lo que hemos sacado antes. Es decir, que al final estamos en un equilibrio, inicialmente estábamos en otro y cuando cambiamos nos tiene que salir. Víctor, ¿te duermes? Seguro. Es otro enfoque de resolver los problemas, ¿vale? Otros, depende de cómo pregunten, pues tendréis herramientas, unas u otras, para resolverlo. Pero como veis, esta es otra opción. Esta, desde luego, es, las diferenciales son válidos cuando los elementos están, como en este caso, están sumando. Pero si yo calculo el diferencial del tipo impositivo que va a estar multiplicando a la renta, ya solo es válido para variaciones pequeñas. Luego este término, estos cálculos a base de incrementos, vale para cualquier cosa y son exactos en cualquier variación de cualquier variable. Paso a otra cosa. ¿Dudas? ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer... Pongamos un ejercicio de esa. Y nos dicen, dado el siguiente modelo. Y lo que, o sea, ella, sobre todo jugar, los gráficos ahora no los estamos utilizando, ni ya los vamos a utilizar, también se pueden utilizar para que os ayude, pero la parte argumental económica es fundamental. Y la parte formal, hasta ahora no me habréis visto de hacer muchas derivadas complejas. O sea, tampoco hay que liarse, ¿vale? Por ejemplo, nos dan este modelo. La renta es igual a consumo autónomo más propensión a consumir por I menos T por I menos... T por I menos I sub 0, perdón, más I sub 0 más M por I más G sub 0. Bueno, así. Más I sub 0 menos M sub 0 menos Z por I. Como habéis visto, y yo creo que ya os da igual que el modelo lo ponga todo lo que queráis, y ya sabéis lo que hay en el multiplicador. Entonces, la pregunta del examen es: os dan el modelo así o simplemente os dicen, bueno, ¿qué ocurre si M sube en la misma cantidad que sube Z? ¿Qué pasa con el multiplicador del gasto? Uno está sumando, otro está restando, se queda igual. Bueno, pues esas preguntas son de examen. ¿Y qué va a ocurrir? Que en el examen a lo mejor la pregunta esa no es exactamente así, es un poquito girada y como no la habéis hecho, pues si no tenéis un cierto dominio, pues alguien lo sabrá y otro. Entonces, ese es... Y luego, otra pregunta sería, bueno, bien, de acuerdo. ¿Y cuánto varía si, por ejemplo, yo os doy los siguientes valores? M es igual a 0,1. Z igual a 0,1. T igual a 0,2. C igual a 0,8. Y aumento la inversión autónoma en 10. Pregunto, ¿cuánto varía la renta? ¿Sabríais hacerlo? Bueno, la pregunta no sería esa. Esa es una... La pregunta, en realidad, sería ¿cuánto varía? Bueno, no os quiero liar. La pregunta es ¿cuánto varía la inversión? Al final del todo, ¿cuánto varía la inversión? ¿Vale? Esa es la pregunta. ¿Cuánto varía la inversión? Os doy todos esos datos y al final de todo, ¿cuánto varía la inversión? El total. La inversión autónoma que cambia más inversión inducida. ¿Sabíais hacerlo? ¿No? Vamos a ver, lo que tenéis que hacer es, tú sabes, o crees. A ver, ¿qué habría que hacer? Inicialmente, ver cuánto varía la renta. La renta. Y para eso lo que tenéis es un multiplicador que conocéis. La variación de la renta será 1 partido por 1 menos c, más c por c, menos m, más z. Os lo acabo de dar todos los términos, están ahí, los calculáis. Lo multiplicáis por 10 de inversión autónoma que cambia al alza. Y eso os da un dato de variación de renta. ¿Vale? Y aquí lo que he añadido de complicación es, vale, pero no me preguntan qué pasa con la renta, me preguntan qué pasa con la inversión. Pero la inversión es inversión autónoma más M por I. ¿Vale? ¿Cuánto varía la inversión? Pues en este caso la inversión autónoma ha cambiado. Luego sería lo que haya cambiado la inversión autónoma más M por lo que haya cambiado la renta. La variación de la renta la he obtenido con el multiplicador, lo multiplico por M, le sumo la variación de la inversión autónoma y tengo la variación de la inversión. Y con esto estoy dando pistas para calcular otras variables. Es decir, yo inicialmente calculo la renta y luego me voy a la propia función de lo que me pidan, la inversión, el ahorro, lo que sea, como es una función que depende de la renta, diferencio esa función respecto a la renta y ya puedo obtener la variación de esa otra variable. ¿Sí? ¿Entendido? Os he dado todos los datos y lo podríais calcular. A ver. A ver este modelo. Inversión. Bien. Os voy a dar otro modelo. Dado el siguiente modelo. Y es igual a C sub 0 más propensión a consumir por I. Evidentemente, en lugar de deciros dado el siguiente modelo, os puedo decir en el examen. Dado un modelo renta-gasto donde los impuestos dependen de la renta. Luego, ya está. Ya es. Estaría diciendo esto hasta ahora. Y además, la inversión depende de la renta. Y estaría diciendo más I sub 0 más M por I. Y, evidentemente, si hay impuestos, tiene que haber gasto público, es decir, hay sector público. Y luego además diré, dado una economía cerrada. Sí, aquí ya no está. ¿Vale? O por el contexto se entiende que es cerrada, que no os han dado datos ni tal. Vale. Entonces, dado esto, mi pregunta es, si aumenta la inversión autónoma, si aumenta la inversión autónoma, ¿qué pasa con el ahorro? Primero. Y segundo, ¿sube más o menos o baja más o menos que la inversión? Tema, ¿eh? Tela. Tema es complicado. En relación con la inversión, ¿qué ocurre? ¿El ahorro con la inversión? A ver. Primera cuestión. Os han dicho, la inversión, tenéis el modelo. Podéis calcular multiplicadores, podéis ir a los gráficos, lo que queráis, mentalmente. Es que si la inversión autónoma sube, sube el gasto.
subirá la renta de equilibrio. Subirá la renta de equilibrio. Bien. El ahorro tiene esta función. Es menos consumo autónomo, más propensión a ahorrar, o 1 menos C, o si queréis, de forma más general, es el 1 menos C, que es lo mismo que S, propensión a ahorrar, por 1 menos P o I. Entonces, aquí he cambiado la inversión autónoma, pero mantengo la propensión a consumir y mantengo el tipo impositivo. Luego, ¿de qué depende el ahorro? Básicamente de lo que haya pasado con la renta. Y la renta C, que sube, pues si la renta sube, el ahorro sube. Porque los otros componentes están autónomos y no ha cambiado ninguno para nada. Todo esto no ha cambiado. Luego, si la renta sube, el ahorro sube. Sin hacer ninguna derivada ni ninguna historia. El ahorro sube. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué pasa con el ahorro en relación con la inversión? ¿Sube más? ¿Sube menos? ¿Qué tendría que hacer? Pues alguien podría decir, bueno, vamos a ver. Yo voy a derivar esto a función de ahorro, como todo esto permanece, y esto sería por diferencial de I. Por otro lado, yo diferencio la función de inversión igual a diferencial de I sub 0 más M por diferencial de I sub 0. Y a ver quién puede más. Determino el mayor. Bueno, esa es una forma que a lo mejor no nos lleva a ninguna parte. Pero hay otra fórmula. Hay otra fórmula. Y es que tenemos las condiciones de equilibrio. ¿Vale? En las condiciones de equilibrio sabemos que la renta es igual al consumo más inversión más gasto. Y hemos dicho que la inversión autónoma subía. Al subir la inversión autónoma generaba incrementos de renta que a su vez generaba incrementos de inversión, incrementos de consumo. Y esto se mantiene constante. Bien. Una expresión que la hemos desarrollado, pero que no nos vale para mucho. Pero tenemos la otra condición de equilibrio, que es que S más C es igual a I más G. Donde el gasto público se mantiene porque no ha cambiado el gasto público. Donde vemos que la inversión sube. Vemos que el ahorro sube. ¿Qué ha pasado con los impuestos? Que dependen de la renta. Era un modelo donde los impuestos dependían de la renta. Luego, si sube la renta, los impuestos suben. Luego esto sube. Y ya está. No he hecho ninguna derivada y sé que el ahorro sube menos que la inversión. Y no he tenido que hacer ninguna derivada de nada. O sea, que es que tampoco hay que complicarse. No sé si lo veis. Si yo el modelo hubiera dicho, dado un modelo de impuestos exógenos, aumento la inversión autónoma, ¿qué pasa con el ahorro en relación con la inversión? Si los impuestos hubieran sido exógenos, esto no cambiaría y entonces el ahorro subiría exactamente lo mismo que sube la inversión. Sin hacer ningún cálculo de nada, nada más que me digo esta expresión, que es una condición que tiene que cumplirse y entonces... Siempre utilizo la variable menos complicada. Y la menos complicada son los impuestos, el gasto público. Y si sé controlar esas, con eso a lo mejor me vale para resolverlo. ¿Vale? Normalmente no hace falta hacer muchas derivadas. Derivadas, bueno, en algún caso. ¿Se entiende? Entonces, todo el tema de multiplicadores, fundamental. Todo el tema de las condiciones de equilibrio iniciales y finales, fundamental. Porque con eso, por ejemplo, si yo tengo un modelo, ahora me dicen un modelo de economía abierta, modelo renta-gasto. Modelo renta-gasto de economía abierta, donde los impuestos son autónomos. No sé a dónde voy a ir a parar, o sea que a lo mejor sale una cosa absurda, pero bueno, a ver, impuestos, quiero que veáis, digamos, un poco la parte más compleja. Impuestos autónomos. La inversión va a ser autónoma. Y nos dicen que la economía está abierta, nos dan esos datos, esto no los tienen que matizar, y nos dicen que qué ocurre con el ahorro si sube, ¿qué podemos decir? Pues, bueno, con el ahorro, con las exportaciones netas, si sube, por ejemplo, el gasto público. ¿Qué ocurre con el superávit presupuestario si sube el gasto público? Entonces, a partir de aquí, podemos utilizar el multiplicador, o si nos hiciera falta, que tenemos preparado, y esto es diferencial de I igual a, si es una economía abierta, tendremos, y es la variación del gasto público en el numerador, ya sabemos que es 1. Y en el denominador es 1 menos C. Los impuestos son autónomos, luego no hay el tipo impositivo. La inversión no depende de la renta, luego no estaría el M, pero estaría el Z. Bueno, ya no sabemos eso, y no sabemos diferencial de gasto público. Me parece que no, pero vaya con problema, ¿no? A su vez, luego tenemos la otra condición de equilibrio, y es que S más T es igual a I más G más X menos M. A esto lo puedo llamar X menos M o lo puedo llamar exportaciones netas, depende de lo que me pidan o lo que me interese. Bien, y sé que al aumentar el gasto público se ha incrementado la renta. Luego, a ver, vamos a ir por partes. Esto sube. Al subir el gasto, sube la renta. ¿Qué variables dependen de la renta? Pues la inversión, no. Y los impuestos tampoco, porque me han dicho que son autónomos. Los tengo controlados. El ahorro, como depende de la renta, y aumentado la renta, sube. Bien. Las exportaciones, ¿qué pasa con las exportaciones? Exportaciones siguen igual. Pero las importaciones dependen de la renta. Luego suben. Pero claro, cuidado también con los signos negativos. El hecho de que suban las importaciones quiere decir que las exportaciones netas bajan. ¿Vale? Entonces, preguntas que puedo responder con este modelo que parecía tan complejo. Que las exportaciones netas bajan. ¿Qué pasa con el ahorro? ¿Sube más que el gasto público? Sube menos. Y aquí tengo 10 igual a 20 menos 10. Esto sube 20, esto sube 10 y esto baja 10. Y esto baja, sube, el ahorro sube menos que sube el gasto público. ¿Vale? La idea de ir a unos números, bueno, que pues siempre le puede ayudar. Entonces, sé, fijaros en este modelo, aparentemente con lo que me han pedido y tal, sé que las exportaciones netas bajan. Sé que el ahorro sube y sube menos que les ha subido el gasto público. No he hecho ninguna derivada, no he hecho nada. Vale. Y además, ¿qué pasa con el saldo presupuestario? El saldo presupuestario era igual a ingresos menos gastos. Los gastos suben y los impuestos son autónomos. Luego empeoro el saldo presupuestario o aumenta el déficit. Y ya está, es que no tiene más. Si sois capaces de atacar, pues eso, de estas maneras más o menos los problemas, como veis, las derivadas han sido ninguna, ¿vale? Bueno, pues hacer ejercicios. Yo el próximo día ya me meto con la IS. Entonces toda la parte gráfica la miráis, la repasáis, hay otras clases, si no, no avanzamos. Entonces el próximo día vemos la IS, ¿de acuerdo? Bueno, pues a los de casa, muchas gracias.